El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en una nueva colaboración con Historiae, con Óscar, nuestro compañero, que bueno, pues ya es habitual aquí en este nuestro maravilloso podcast. La verdad que, bueno, hoy veníamos a hablar de un personaje. Es el primer, bueno, miento, el segundo programa que dedicamos a personajes. Y hoy venimos a hablar un poco acerca de Julio César, que es un personaje fascinante, un personaje que desde luego cuando a uno le viene a la mente pues alguien famoso de la historia de Roma, pues es como el icono. De decir también que Oscar es que es un fanboy, o sea, eso es así, y ahora me pondrá verde seguramente, y bueno, pues desde luego es uno de los personajes que más ha salido en cómics. Tenemos Asterix y Obelix, en, por ejemplo, en lo que viene siendo poesía, teatro, tenemos la tragedia de Shakespeare. También tenemos, por supuesto, la serie de Roma de HBO y, bueno, pues una serie de películas que son bastante famosas en el cine de Hollywood. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javi. Y, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast y por haberme invitado a hablar de Julio César, que, como dices, soy un gran fan. No por las cosas malas que hizo, evidentemente, sino por todos sus logros políticos y militares, que evidentemente han sido difícilmente igualados a lo largo de la historia antigua y de la historia en general.
Bueno, de hecho, tenías una cosilla que decir porque, a ver, Óscar suele participar con nosotros de vez en cuando haciendo podcast. Pero hoy, Óscar, y quería dedicar un poquito esta introducción al podcast, porque Óscar quería comentar algo aquí a nuestra audiencia, que luego veréis, por supuesto, en la descripción. Te dejo con ellos.
Ah, simplemente quería anunciarles a nuestros queridos oyentes de Foro de la Historia que recientemente he abierto un programa de podcast propio, un programa de podcast de historia, en el que podrán escuchar los mejores contenidos de divulgación histórica adaptados para cualquier tipo de público, independientemente de su nivel de conocimientos previos. De hecho, el público objetivo es precisamente eso, aficionados a la historia. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, el primer programa que hemos subido es acerca de la utilidad de la historia. ¿Por qué en el mundo actual, por qué en el presente, la historia y el conocimiento histórico y el trabajo de los historiadores es más necesario y útil que nunca?
La verdad es que cuanto menos es un programa para reflexionar. Nosotros sí que es verdad que hemos hecho alguna cosita aquí en el podcast hablando un poco sobre divulgación histórica. De hecho, si no recuerdo mal, en alguno de los programas has estado tú. Porque yo sé que han estado Miguel Ángel y Rubén, y no sé si contigo llegamos a hacer algo, pero bueno, si no lo hemos hecho, desde luego, que es que me haces dudar, ahora me confirmarás, sí que es verdad que me gustan ese tipo de temas porque me parecen útiles y sobre todo reflexivos respecto a lo que viene siendo el tema de la divulgación histórica. Así que, bueno, sí. No sé si hemos hecho algo contigo, la verdad.
Pues creo que sí, creo que hace unos meses grabamos un programa, pero no sé si era para el Foro de la Historia o para el programa de Miguel Ángel, pero sí, creo que fue para el Foro de la Historia, ahora que lo pienso. Sí, era una charla sobre divulgación histórica en la que estábamos con Miguel Ángel y Rubén y hablamos un poco sobre todo de divulgación histórica en redes sociales. También hablamos un poco de cómo ganar unas visitillas extra con Menéame y estas cosas.
Ah, sí, y, efectivamente, bueno, era sobre el uso de las redes sociales, yo creo. Era de divulgación, sí. Efectivamente. Es verdad.
Entonces,
sí, recuerdo.
Si nuestros oyentes quieren una charla más, digamos, general o reflexiva sobre el papel de la historia o el rol que tienen que cumplir los historiadores en la sociedad actual, pues eso, les recomiendo que vayan ahora mismo, ahora mismo no, cuando terminen este podcast, vayan a escuchar el mío, que está subido en todas las plataformas. Está subido en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, así que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita, Historiae.
Bueno, pues dicho esto y después de este anuncio tan especial, vamos con lo segundo más especial, que es básicamente hablar de la vida de Julio César. Principalmente porque, lo dicho, nosotros hemos hablado de Negrín, hicimos una, bueno, más concretamente yo hice un programa sobre sobre Juan Negrín López, debido a que mi trabajo final del grado fue sobre él. Y bueno, pues decir una cosa, me gustaría hacer más adelante, por supuesto, alguna que otra algún que otro programa, y se lo diré por supuesto también a Rubén, que yo sé que le gustan bastante y que tiene unas cuantas biografías, pues hablar un poco acerca de personajes políticos a lo largo de la historia o personajes que han marcado la sociedad de su tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar con Julio César, que, bueno, pues nació el 13 de julio, un día antes de mi cumpleaños, por cierto, en el año 100. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de su infancia, su juventud y, bueno, pues lo que viene siendo esas introducciones, ¿no?, en la sociedad política romana?
Sí, una parte muy importante de su vida, al fin y al cabo, fue su infancia y su juventud, porque todo el mundo conoce, a través de, como decías, de los cómics, de las películas, de las series, todo el mundo conoce su vida adulta. Conoce, pues, la guerra de Galia o la guerra civil contra Pompeyo, su famoso asesinato, pero rara vez ningún producto de educación histórica se centra, pues eso, en su infancia, en su juventud, que desde luego, por lo menos su juventud, fue bastante movidita. Entonces, pues, podemos hacer una pequeña introducción, como decías, de Julio César, Cayo Julio César, mejor dicho, porque ese es su nombre completo. Nació el 13 de julio del año 100, antes de Cristo, evidentemente. Nació en una distinguida familia de nobles plebeyos y tuvo al menos dos hermanas, que evidentemente, como todas en la antigua Roma, pues se llamaban como el nombre de la familia, así que eran Julia. En realidad, ya llama la atención que tenemos muy poca información sobre los primeros años de vida de Julio César, porque en realidad, o sea, su familia, hasta la llegada del propio Cayo Julio César, pues no había sido excesivamente importante en la historia de Roma. O sea, era una familia, pues eso, noble, distinguida, pero tampoco es que hubiera protagonizado grandes gestas en el pasado. Entonces, a lo mejor por eso, pues no tenemos demasiada información sobre su infancia. De todas formas, aunque no tengamos demasiada información, podemos extrapolar un montón de cosas, porque al fin y al cabo todos los niños de las familias aristocráticas pues más o menos recibían la misma educación. Aprendían a leer y escribir, aprendían cálculo, matemáticas básicas, se les formaban los rituales y tradiciones de la historia de Roma y sobre todo se les hacía hincapié en los antepasados familiares y en la importancia que habían tenido para la historia de Roma. Por ejemplo, a partir de los 7 años, los chicos comenzaban a pasar más tiempo con los padres para acompañarlos en sus actividades públicas y desde esa temprana edad, pues, aprender qué hacían los adultos y cuál sería su papel una vez que el propio niño, pues, pasara a edad adulta. Después de esta infancia más o menos normal, pues, su vida adulta y su vida movidita, pues, empezó en el año 84, cuando tenía 15 años, todavía no había cumplido los 16. ¿Y qué pasó? Pues que su padre murió y eso lo convirtió en el cabeza de familia, ¿no? En el pater familias. Así que tenemos a un Julio César de 15 años, todavía no había cumplido 16, que ya se había convertido, pues eso, en el padre de familia y en el representante de la gens Julia. A partir de aquí empieza la juventud y podemos decir que tuvo una juventud bastante movidita, un fin de la adolescencia y una juventud que aburrida no fue, desde luego, Por ejemplo, en el 82 antes de Cristo, o sea, 2 años después, comenzó la dictadura de Lucio Cornelio Sila en Roma. Y entonces pasó una cosa, que es que el tío de Julio César, era Cayo Mario, que si lo conocen nuestros oyentes, era el gran archienemigo de Lucio Cornelio Sila. Entonces, pues eso acarreó unos cuantos problemas a Julio César por su línea familiar. Pero es que además, la primera esposa de Julio César, pues, la primera esposa era Cornelia, que tenía vinculación familiar con el gran aliado de Cayo Mario, que fue Cina. Entonces, pues, por tanto por Cina como por Cayo Mario, pues era evidente que Julio César no se podía llevar bien con Sila, que era el dictador. Entonces, Sila, como quería tener de su parte a Julio César al final, por intereses, pues le dijo a Julio César: oye, si te divorcias de tu esposa y reniegas, ¿sabes?, de tus familiares, pues yo soy bueno contigo y te incluyo en mi camarilla y tal y cual. Pero César se negó. Este joven Julio César de 18 años se negó a divorciarse y pues nada, pues como se negó al trato, pues Sila lo persiguió y a César no le quedó más remedio que huir de Roma. Huyó de Roma y bueno, ahí vivió un montón de aventuras porque evidentemente los secuaces de Sila pues lo persiguieron y demás. Y estuvieron a punto de atraparlo, pero después se cuenta, ¿no?, que tuvo que sobornar a unos cuantos para que hicieran la vista gorda y le dejaran escapar. Después contrajo, si no me equivoco, la malaria o una enfermedad grave de estas. Estuvo a punto de morir, pero se recuperó, etcétera. Que vivió muchas aventuras, por así decirlo. Hasta que al final pudo volver a Roma gracias a la intervención de la familia de su madre, que consiguió el indulto para Julio César y que pudiera volver e iniciar su trayectoria política. ¿Y cómo la empezó? Pues una breve reseña. En la antigua Roma era imprescindible que todo el mundo que quisiera tener una carrera política primero tenía que tener experiencia en el campo militar. Por este motivo, Julio César viajó a la provincia de Asia en el 80 a.C., cuando tenía 20 años, para servir como oficial en el ejército a las órdenes del gobernador de la provincia. Allí, en lo que hoy es la isla de Lesbos, pues se granjeó el inicio de su carrera, y la verdad es que tuvo mucho éxito en la conquista de la ciudad de Mitilene. Y de hecho tuvo tanto éxito que ganó la corona cívica, que es uno de los mayores honores que se concede a un soldado en la antigua Roma. Y se conceden precisamente cuando un soldado salva la vida a otro ciudadano romano. Después, seguimos en los años. Y en el 75 a.C., cuando tenía unos 25 años, sucedió otra anécdota bastante para enmarcar, porque resulta que nuestro joven Julio César se marchaba a la isla de Roma, a la isla de Rodas, para estudiar oratoria y fue secuestrado por piratas. El barco en el que viajaba hacia la isla de Rodas pues, fue secuestrado y pues no quedó otro remedio que pagar el rescate por Roma. Por Roma, no, por Julio César, perdón. Entonces, pero hasta ahí no quedó la cosa. Porque Julio César, una vez que fue liberado, ¿no?, por sus amigos, familiares que pagaron el rescate, pues dijo: oye, yo me voy a vengar de estos piratas que han tenido la osadía de secuestrarme. Entonces fue con una pequeña fuerza militar, fue y venció a los piratas y bueno, los humilló y demás. Y no solo él recuperó el dinero que habían pagado sus amigos por su rescate, sino que capturó el resto de botines que habían conseguido los piratas por los otros secuestrados, y evidentemente pues ejecutó públicamente a los mismos piratas que lo habían apresado. Después, esto en la década de los 70. Después, en el año 69, de unos 6 años después del suceso con los piratas, tuvieron otros acontecimientos importantes en la vida del joven Julio César, porque, por un lado, desempeñó por primera vez una magistratura, es decir, la cuestura. Tenía 30 años y desempeñó por primera vez la cuestura, que era la magistratura menor en la antigua Roma. Pero al mismo tiempo que tenía esta buena noticia, tuvo una mala noticia. Y es que en ese año, con poco tiempo de diferencia, pues murieron tanto su tía Julia como su primera esposa, Cornelia. Después, en el 63, o sea, seguimos avanzando en el tiempo, en el 63 antes de Cristo, cuando tenía pues 37 años, si no hago mal los cálculos mentales, fue nombrado Pontifex Maximus. Era el jefe de uno de los cuatro grandes colegios sacerdotales que había en Roma. Aquí pues ya vemos que Julio César está empezando a despuntar, porque evidentemente no era fácil llegar a ese cargo tan importante. Después, al año siguiente, en el 62 a.C., Julio César alcanzó la segunda magistratura más importante del Estado, la pretura, que solo estaba precedida por el consulado. Y después de desempeñar sus funciones anuales en el campo de administración de justicia, como hacían todos los pretores, pues fue nombrado gobernador de la Hispania ulterior. Así que ahí lo tuvimos. Los hispanos pues tuvieron de gobernador de la Hispania a Julio César después de su pretura. Y bueno, pues ahí se dedicó, durante el año que estuvo aquí en Hispania, pues se dedicó a hacer un montón de reformas en el ámbito militar y civil. Y lo más importante es que al ser gobernador de una provincia, pues sería el trampolín político que necesitaba para ya despuntar del todo en Roma y pues apuntarse a su puesto, ¿no?, de consulado, que es al final a lo que aspiraba todo político importante, ¿no?, a llegar a cónsul. Eso lo conseguiría en el 60. Pero bueno, hasta aquí todo claro, ¿no?, en la parte de infancia y juventud.
Sí, la verdad es que a mí por lo menos me ha quedado bastante claro el cómo se mete tan rápido en política y sobre todo, bueno, también un poco el devenir de su familia, ¿no? Porque también imagino que las muertes prematuras le debieron de marcar, imagino.
Sí, de hecho se cuenta que fue en el funeral de su tía y de su tía Julia cuando ofreció un discurso bastante bueno que le gustó a un montón de gente. Y eso fue en el 69, cuando tenía 31 años.
Claro, pero bueno, la verdad que me parece bastante interesante, sobre todo porque al final las carreras políticas, también en Roma, eran de gente más madura, vamos a decirlo así. O sea, madura a nivel de edad, para que nos entendamos.
Sí, bueno, eso en la Roma clásica. Pero después ahí ya, en la República Romana Tardía, o sea, ya ahí todo el mundo se lo pasaba por el forro. Y ya de todo el mundo tenía las cosas que le diera la gana. Y oye, si no te gustaba, amenazo con las legiones. O claro. Sea, porque las legiones se convirtieron en ejércitos privados. Y ya, oye, que no te gusta lo que hago, pues te amenazo con marchar sobre Roma, te amenazo con matarte. Bueno, de hecho, el heredero político de Julio César, ¿no?, el famoso Octavio, que sería en el futuro el emperador Augusto, pues fue nombrado cónsul con 19 años. O sea, con 19 años llegó a la máxima magistratura del Estado. Y evidentemente lo hizo porque tenía pues la fuerza militar suficiente para chantajear al Senado y demás y decir, oye, o me nombran cónsul o aquí marcho con mis legiones sobre Roma y cunde el pánico.
No, cuanto menos es realmente interesante, ¿no? El hecho de que... bueno, pues oye, sí que... Oye, pues a mí me parece, vamos, es un poco la degeneración, ¿no?, de la política y el primar los intereses privados sobre lo que viene, o sí, los intereses propios frente a lo que es la propia política de la República Romana. Pero bueno, sí. Vamos a hablar un poquito antes de que vamos a hacer de esto, de lo que viene siendo el primer triunvirato.
Sí, yo antes que nada no quería terminar sin lanzar la breve cuña de que a mí siempre me ha parecido que los tiempos modernos que estamos viviendo me recuerdan mucho a la República Romana tardía. Ya, suelto ahí la cuña y quien quiera reflexionarlo, que lo reflexione.
Bueno, pues cada uno que se quede un poco con la reflexión, ¿no? Que quiera, desde luego. Pues, sí. Bueno, desde luego habrá similitudes, eso seguro.
Sí, pues bueno, entonces empezamos con el primer triunvirato. Fue una alianza política que hicieron Julio César, Marco Licinio Craso y Pompeyo Magno para repartirse el poder en Roma. A diferencia del segundo triunvirato, que se daría unos años después, ¿no?, con Marco Antonio, Octaviano y Emilio Lépido, este primer triunvirato fue, digamos, secreto. O sea, secreto, pues, cuando lo formaron, no lo hicieron de forma oficial, sino que era como un pacto secreto para repartirse el poder y beneficiarse mutuamente. Lo hacían porque, en ese momento, pues, tenían intereses comunes, ¿no? O sea, Julio César, pues, quería tener más poder, de Pompeyo y Craso, básicamente, pues, querían tener a alguien en el consulado y en la cima de poder que les contentara y les sacara adelante las medidas que ellos querían tener sacado adelante. Al fin de cuentas, Craso era el hombre más rico de la antigua Roma, pues, y evidentemente, pues, tenía muchos negocios y muchos intereses económicos que necesitaba que la política le confirmara. Y Pompeyo, pues, un poco lo mismo. Necesitaba aliados que hicieran frente a la oposición senatorial para aprobar todo lo que deseaba. Entonces, nuestros tres protagonistas, pues, se ayudaron mutuamente en este triunvirato para repartirse el poder y que nadie les pudiera toser. No obstante, este primer triunvirato, aunque se repartieron el poder en la práctica, en la teoría, pues, no fue así, en el sentido de que todas las instituciones del Estado siguieron funcionando con normalidad, entre comillas. O sea, se siguieron produciendo elecciones, siguió funcionando el Senado, las asambleas romanas. Otra cosa es que en la práctica, pues, digamos que todo estaba decidido, todo estaba chanchullado y que no se movía aguja sin hilo sin que lo decidieran los cónsules. Así, en el marco de este primer triunvirato, pues, al final, pues, Julio César llegó al consulado. Y entonces, pues, gracias a esto, pues, Craso podría haber ejecutado las medidas económicas que necesitaba para que prosperaran sus negocios, sobre todo en Oriente, y Pompeyo conseguiría recompensar a sus soldados veteranos por todas sus acciones de los últimos años, ¿no?, que habían combatido contra los piratas, habían combatido contra Mitrídates del Ponto, en la Tercera Guerra, etc. Entonces, pues, había que recompensar a esos soldados. Aparte, pues, obviamente, pues, la máxima magistratura del Estado, pues, fue utilizada por César para el trampolín que necesitaba para su campaña ideada, que fue, pues, la Guerra de las Galias, la famosa Guerra de las Galias. Mira, antes de desgranar la Guerra de las Galias, quería, pues, de responder a dos preguntas fundamentales, y es, ¿qué era la Galia y quiénes eran los galos? Evidentemente, ayuda mucho los cómics de Asterix y Obelix, porque yo soy muy fan. Pero bueno, vamos a aclararlo. O sea, en el siglo I antes de Cristo, la Galia abarcaba, digamos, el área de la actual Francia, Bélgica y parte de Holanda, extendiéndose desde el río Rin hasta la costa atlántica. Es importante aclarar que este territorio que he reseñado no era una nación, en ningún sentido de la palabra. O sea, no era una entidad política, por así decirlo. La Galia estaba habitada por numerosos pueblos distintos que, a pesar de sus similitudes, pues eran hostiles entre sí con frecuencia. Estaban luchando entre ellos con bastante asiduidad. Por poner solo unos ejemplos, podemos hablar en estas tribus de los Avernos, de los Secuanos, de los Eduos, de los Helvecios, de los Zenones, de los Carnutes, los Vénetos, los Eburones, etc. Aún así, a nivel global, podríamos clasificar estos pueblos en tres grupos étnicos y lingüísticos, que son los Aquitanos, en el suroeste, en la frontera con los Pirineos, los Vergas, en el norte y noroeste, y los ubicados en el centro, los denominados galos por los romanos, pero que se llamaban a sí mismos los celtas. Entonces, la guerra de las Galias empezó en marzo del 58, cuando los helvecios, una tribu de unas 150.000 personas, más o menos, que vivían en lo que hoy es Suiza, pues comenzaron a reunirse en las orillas del río Ródano por la presión que desde el norte pues ejercían otras tribus germanas. Al frente de 6 legiones, las 4 que había recibido como procónsul y 2 nuevas reclutadas en el territorio, pues César decidió perseguir a los helvecios hacia el norte y los alcanzó. Una vez que pues, se libró de la amenaza de los helvecios, pues el siguiente objetivo fue frenar el expansionismo de las tribus germanas lideradas por Ariovisto, que se había convertido en un problema para las tribus galas aliadas de los romanos. En este caso concreto había un obstáculo diplomático a superar, ya que el líder germano estaba reconocido como antiguo amigo del pueblo romano. Entonces, pues no se podía enfrentar así como a él, porque era aliado. Entonces, lo que hizo Julio César fue buscar un casus belli, buscar que Ariovisto iniciara una guerra para así poder vencerlo. Y entonces, César le exigió que se comprometiera a paralizar sus planes expansivos hacia el sur. Y cuando este se negó, pues César secuestró a uno de sus embajadores y, bueno, empezó la guerra. Después, cuando ya pudo vencerlo, en la primavera de 57 a.C., las 8 legiones romanas del momento avanzaron y sometieron sucesivamente primero a Suesiones, a Belovacos y a Ambianos, y luego a Nervios y a Tuatuacos. Cabe destacar los nombres impronunciables de la mayoría de estas tribus de la Guerra de las Galias. Una vez que toda la Galia parecía haber sido conquistada, el procónsul Julio César pues, hizo llegar las noticias a Roma, donde las acogieron con gran júbilo. Sin embargo, la Guerra de las Galias todavía quedaba mucho para que se solucionara, porque en el 56 a.C. la rebelión estalló. No obstante, antes de concluir esta Guerra de las Galias, pues Julio César se embarcó en otra misión, mucho menos conocida por la divulgación, que es la primera llegada a la isla de Britania. La expedición romana, la primera vez que los romanos estaban en Britania, pues te prometía un doble éxito, económico y político. Por un lado, Britania se veía todavía con ese encanto místico de tierra inexplorada en el límite del mundo, que ofrecía mucha fama y riqueza. Al fin y al cabo, ningún griego romano sabía mucho sobre el lugar, por lo que habían proliferado multitud de leyendas, multitud de historias. Por ejemplo, los romanos pensaban que Britania era una isla de inmensas riquezas naturales, habitada por criaturas monstruosas, legendarias y gentes con extrañas costumbres. Así que, que Julio César fuera el primer ciudadano romano que llegaba a esa tierra legendaria, pues evidentemente iba a tener mucha fama a su nombre. Aparte de esos cuantiosos beneficios simbólicos y económicos, pues Julio César buscaba la gloria de ser el primero que conquistaba algún sitio en esa misteriosa isla. Sin embargo, la expedición de Julio César a Britania, sobre todo la primera, fue un fiasco. un fiasco al menos desde el punto de vista práctico, porque de hecho Julio César solo pudo estar un par de semanas en la isla porque tuvo mucha resistencia de la gente local y tuvo que volverse con el rabo entre las piernas, ¿no? Como se suele decir. Sin embargo, debido a este fracaso, pues el tío pues insistió y al año siguiente organizó una segunda campaña en agosto del 54 antes de Cristo, que estuvo preparada ya de forma mucho más concienciada, de forma mucho más detallista, aunque tampoco hay que decir que tuvo demasiados éxitos. Pero el mayor éxito, más allá de lo militar, de lo económico, fue el éxito simbólico, porque fueron un gran éxito de propaganda. En Roma, pues llegaban las noticias a cuentagotas, y sobre todo llegaban las noticias que Julio César quería que llegaran. Entonces, fue un gran éxito de propaganda porque Julio César se encargó de que así lo fuera. Pero en la realidad, los soldados no habían obtenido el ansiado que buscaban y la presencia comercial de Roma en Britania pues creció a pasos muy lentos. De todas formas, fuera o no intencionado, lo cierto es que Julio César aprendió la lección, entre comillas, y ya nunca más volvería a pisar la isla. De hecho, llama la atención que pasaría casi un siglo antes de que otro ejército romano invadiese Britania y la convirtiese finalmente en provincia romana. Después de este paréntesis, ¿no?, en Britania y con la posterior también campaña que hizo en Germania, pues llegamos al final de la Guerra de las Galias, que fue el famoso suceso con Vercingétorix y el asedio de Alesia. Entonces, vamos a poner un poco en contexto. O sea, los galos llevaban años sufriendo las consecuencias de la larga permanencia del ejército romano en sus tierras. Tenían que alimentarlos, tenían que satisfacer todas sus demandas, tenían que hacer muchas cosas que estaban generando un gran descontento. Entonces, aparte, evidentemente, de la política del terror que había cosechado Julio César en esos años, matando a miles de personas para proceder a la conquista. Entonces, había surgido entre todas estas tribus un sentimiento de libertad, ¿no? Se sentían, yo qué sé, como en Braveheart, que querían liberarse de los romanos. Y pues un joven aristócrata de la tribu de los Arvernos, llamado Vercingétorix, pues supo tener la habilidad para animar a todas las tribus vecinas pues a unirse en un objetivo común y rebelarse a los romanos. Como resultado, pues casi todas las tribus de la Galia Central hasta la costa atlántica se unieron a él y se rebelaron a los romanos. Cabe destacar de Vercingétorix, que, como digo, era muy habilidoso, porque no solo reunió en torno a su liderazgo a un montón de tribus de la Galia, sino que a nivel militar también fue muy bueno, porque impuso disciplina, impuso obediencia en su ejército y organizó su abastecimiento. Es decir, que a nivel militar pues era bastante diferente a los líderes galos que habían existido hasta el momento. El plan de Vercingétorix era sencillo pero eficaz. Él lo que quería era acabar con el abastecimiento romano en la región para que desesperados pues tuvieran que retirarse. Quería una política de tierra quemada para evitar que los romanos pudieran aprovecharse de los recursos que encontraban a su paso y que así pues se abastecieran. Partiendo de ahí, el plan también pasaba por destruir ellos mismos un gran número de ciudades para impedir que fueran conquistadas por los romanos y dominadas por estos. Sin embargo, el plan de Vercingétorix no funcionó y pues todos sus hombres pues se vieron obligados a replegarse y a refugiarse en la ciudad fortificada de Alesia. Alesia en ese momento era una inexpugnable fortaleza de la tribu de los Manduvios, situ- situados en la cumbre de una colina en el este de lo que hoy es Francia. Entonces, cuando el general romano, nuestro querido Julio César, llegó ahí, pues se dio cuenta de que iba a ser bastante complicado asediarla. Pero bueno, no había nada que se resistiera a Julio César. Así que lo que hizo fue formidable, porque mandó construir un anillo de fortificaciones alrededor de la fortaleza, que constaba de una muralla de unos 17-18 kilómetros de longitud, más de 20 fortines a lo largo de esa muralla, un foso de 6 metros de anchura y campamentos para que sus soldados pudieran descansar. Entonces, además, consciente de que un ejército galo de rescate se estaba formando no muy lejos de allí para venir a ayudar a Vercingétorix, pues César también ordenó levantar otra línea defensiva por fuera de la primera que había construido, de más de 20 kilómetros. Así, pues, su propia muralla defensiva de asedio a Alesia, pues, se veía reforzada por esta segunda muralla. Así pasaron las semanas, y durante un mes, pues, hubo una gran tensión entre ambos bandos, y, pues, los galos asediados en Alesia, pues, estaban muriendo de hambre, evidentemente, porque no tenían forma de abastecerse. Entonces, el hambre estaba haciendo mella, y estaba empezando a surgir las deserciones. Sin embargo, en ese momento tuvieron la suerte de que el ejército galo del rescate, pues llegó por fin a la muralla, y eso lo que motivó es que todo el ejército que estaba concentrado en Alesia, pues saliera para enfrentarse en la batalla decisiva contra los romanos. Se juntaron el ejército que estaba en Alesia con el ejército que venía del rescate, y juntos lucharon contra el ejército romano de Julio César. Pero, evidentemente, no vencieron. Después de una cruenta batalla, no vencieron. Y a Vercingétorix no le quedó más remedio que reunirse con sus oficiales y acordar, pues, rendirse hasta los romanos. Y bueno, de hecho, hay un cuadro muy famoso en el que se ve, ¿no?, a Vercingétorix poniendo sus armas a los pies de Julio César. Sin embargo, una cosa que quería aclarar es que la victoria de Julio César en la batalla de Alesia y la derrota final de Vercingétorix no significó el final definitivo de la guerra de Argelia. Es cierto que ya, pues, no había nadie que supiera hacerle frente y que no tuvo ninguna amenaza importante. Pero bueno, a lo largo de ese año 52 y del año siguiente, del 51, pues tuvo que enfrentarse todavía a pequeños conatos antes de que quedara totalmente conquistada la zona. Entonces, tenemos a un Julio César de 50 años que ya ha conquistado la Galia y que, pues, es uno de los hombres más poderosos de la antigua Roma, porque después de 7 años de guerra, pues tenía unas legiones, tenía unos hombres que eran totalmente fieles a él y que, bueno, que lo seguirían a cualquier parte que él dijera. Y poco después, pues, se iniciaría la Segunda Guerra Civil Romana contra Pompeyo Magno. ¿Por qué empezó la Guerra Civil contra Pompeyo? Pues yo siempre digo que básicamente porque eran dos gallitos en un mismo corral. O sea, los dos querían ser el hombre más importante de la antigua Roma, y los dos no estaban dispuestos a ceder un poco de poder para, ¿sabes?, para darle prioridad al otro. Entonces, básicamente, se enfrentaron por a ver quién era el más poderoso. Evidentemente, Pompeyo Magno representaba al ala senatorial, al ala de los optimates, y representaba los intereses de esta aristocracia que veía con malos ojos, pues, todo lo poderoso que era Julio César. Mientras que el César, pues, representó a todos los que militares y sector popular que la habían encumbrado. Entre enero del 49 y marzo del 45 a.C., pues, tuvo lugar, como digo, la Guerra Civil, que tuvo batallas de las más famosas de toda la historia de la antigua de Roma, como son la batalla de Farsalia, la batalla de Sela, la batalla de Tapso, la batalla de Munda. De todas estas batallas pues se desarrollaron a lo largo de toda la de todo el Mediterráneo, porque tenemos, ¿no?, que la batalla de Farsalia se desarrolló en Grecia, la batalla de Sela fue en Oriente, la batalla de Tapso fue en África y la batalla de Munda fue en Hispania. Entonces los distintos ejércitos de ambos bandos se fueron moviendo por estos distintos territorios para guerrear. Cabe destacar que Pompeyo Magno no vivió para luchar en todas estas batallas, sino que murió relativamente pronto. Así que cabe reseñar esto. Entre el 49 y el 48 a.C., como digo, tuvo lugar la batalla de Farsalia, concretamente en el 48. Y ahí, pues, Pompeyo fue bastante humillantemente derrotado y entonces, pues, tuvo que huir a Egipto. Huyó a Egipto porque él pensaba que allí, pues, tenía aliados y pensó que allí, pues, podría volver a hacerse poderoso, podría volver a reclutar un ejército importante y podría volver a guerrear con Julio César, pues, para vencerlo. Pero, ¿qué sucedió? Que en Egipto no encontró lo que buscaba, y de hecho, mientras estaba desembarcando en la costa de Egipto, pues unos traidores pues le apuñalaron y lo asesinaron cuando estaba desembarcando, y para más inri, delante de su familia y aliados, sin que estos pudieran hacer nada. Mientras tanto, pues Julio César, que no se había enterado evidentemente, pues llegó a Egipto, porque venía persiguiendo a Pompeyo, sabía que había huido a Egipto, entonces venía persiguiéndolo para tener lugar la batalla definitiva en la que ya pues acabara con él. Y fue en Egipto cuando se enteró, allá por octubre del 48 a.C., de que Pompeyo había sido asesinado y había muerto. Se dice que en el momento en el que se enteró de la muerte de su gran archienemigo, pues Julio César lloró, ¿no? Y porque al fin y al cabo, pues, más allá de que fuera su enemigo, pues había sido uno de los romanos más importantes de las últimas décadas, de toda la historia de Roma. Entonces, pues, lloró la pérdida de un romano tan importante. Pero bueno, esto podría ser también fácilmente parte de la propaganda, ¿no?, de cesariana. Entonces se dijo Julio César, bueno, ya que estoy aquí en Egipto, o sea, no he venido a lo que quería, pero ya que estoy aquí, me voy a quedar en Egipto un rato y voy a aprovecharme de este reino que es tan potente a nivel económico. Entonces se estableció en uno de los palacios del Barrio Real y decidió pues interceder en la política de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese momento Egipto se encontraba en una guerra civil, porque en el 51 a.C. había muerto el faraón Ptolomeo XII y este faraón había determinado que el poder fuera compartido por sus dos hijos, Ptolomeo XIII y la famosa reina Cleopatra VII. Pero como suele suceder, pues los dos hermanos no se llevaron bien y enseguida pues empezaron a guerrear por el poder. Y entonces cuando Julio César llegó a Egipto, pues estaba en medio de esta guerra civil y con el poder que le daban pues su ejército, pues decía, oye, esta guerra civil va a acabar ya y yo voy a ser el mediador que garantice que el testamento de Ptolomeo XII pues se cumpla y que se acabe la guerra civil y que gobiernen los dos hermanos en paz. Sin embargo, seguramente nuestros oyentes ya conocen la historia, pues, que Cleopatra, pues, abandonó sus tropas y partió rápidamente hacia Alejandría, donde una noche llegó a la habitación de Julio César y lo conquistó. Y bueno, poco después se hicieron amantes y bueno, el resto ya es historia. Entonces, pues, evidentemente, se pueden imaginar la cara con la que se quedó Ptolomeo XIII cuando llegó a su reunión con Julio César y se dio cuenta de que su hermana se la había adelantado y había conquistado a César para que se pudiera, para que se pusiera de su parte. Entonces, voy a enseñar un par de cosas sobre este romance porque era bastante curioso. Cuando Julio César y Cleopatra se conocieron, allá por el 48 a.C., Julio César tenía 52 años y Cleopatra solo tenía 20. O sea, tenían una enorme diferencia de edad. Sin embargo, a pesar de su juventud, la reina ya sobresalía por su gran inteligencia, por su astucia, su sofisticación y su formación académica de tradición griega. La verdad es que no hay, a pesar de todo lo que nos diga Hollywood, ¿no? O novelas históricas, lo que sea, lo cierto es que no tenemos motivos de peso para hablar de que Cleopatra tuviera una belleza desbordante y que eso fuera lo que conquistara a Julio César. Al contrario, lo más lógico es que fuera la gran inteligencia y la gran astucia y el gran carisma de Cleopatra lo que conquistara al general romano. De hecho, ni siquiera tenemos pruebas fehacientes, pruebas sólidas de que estuvieran auténticamente enamorados. O sea, es probable que sí, o sea, nadie lo niega, pero evidentemente pues entraban una serie de intereses políticos, intereses económicos. O sea, evidentemente a Julio César le interesaba llevarse bien con la reina porque así pondría los recursos económicos de Egipto a su servicio. Y a Cleopatra le interesaba llevarse bien con el general romano porque al fin y al cabo era la persona más importante de la antigua Roma. Y pues si se llevaba bien con él, pues no solo conservaría la independencia de Egipto, sino que pues a lo mejor le regalaba conquistas a lo largo de África o Oriente Próximo, tal y como habían tenido los Ptolomeos en el pasado. En el, un dato que a lo mejor no saben muchos de nuestros oyentes es que en el otoño del 46 a.C., de Cleopatra, su familia y parte de la corte egipcia se trasladaron a vivir a Roma. Y allí se quedaron a vivir hasta el asesinato de Julio César en el 44. O sea que Cleopatra estuvo viviendo casi 2 años en Roma. Y por la misma época, más o menos, a finales del 46 a.C., nació Cesarión, el hijo, el famoso hijo de Julio César y Cleopatra. Al ser hijo del romano más poderoso y de una reina egipcia, pues el niño no parecía destinado a grandes hazañas. Sin embargo, pues, la historia nos demuestra que no fue así. Curiosamente, también Cesarión fue el único hijo biológico que había tenido Julio César, porque solo había tenido una hija. Sin embargo, cualquier proyecto de vida que pudiera tener Cesarión, pues fue lastrado cuando su padre fue asesinado en el 44 a.C., ya que en ese momento, pues, el joven Cesarión, pues, solo tenía 2 años. Así que no, ni siquiera se acordaría de él, seguramente. Sin embargo, hay otro factor importante que determinó que el hijo de Julio César y Cleopatra no fuera alguien importante en la vida. Y es que en el testamento de Julio César no lo nombró heredero. Ni siquiera lo reconoció como hijo legítimo. Lo que a lo mejor, pues, eso nos habla en contra de que fuera su hijo biológico. En medio de todo este desconcierto, ¿no? Y comprendiendo que sus vidas corrían peligro, pues Cleopatra y su hijo, pues, abandonaron rápidamente la ciudad de Roma y volvieron a Egipto. Pero bueno, saliendo de Egipto, tenemos una batalla muy famosa que yo quería, no quería acabar la parte esta de la guerra civil sin mencionarla, que es la batalla de Munda. ¿Por qué? Porque, básicamente porque sucedió en España, sucedió en nuestro territorio. La batalla de Munda tuvo lugar el 17 de marzo del 45 a.C. en lo que hoy actualmente es la provincia de Sevilla. Allí los supervivientes pompeyanos que quedaban por el momento, Tito Labieno, Atio Varo, los hijos de Pompeyo Magno, pues se unieron en la península ibérica y batallaron contra Julio César. Sin embargo, esta fue la derrota definitiva de los pompeyanos y la victoria absoluta de Julio César. De hecho, la victoria fue tan contundente, ¿no?, que las fuentes nos cuentan que César solo perdió unos mil hombres, mientras que los pompeyanos habrían perdido unos 30.000 soldados. Una vez que Julio César terminó la guerra civil y ya no había nadie que se atreviera a toserle y a cuestionar su preeminencia, pues se acabó la guerra civil y Julio César pudo volver a Roma, donde se erigió como dictador romano. Esta es una cosa muy, muy importante aclarar, porque al contrario de lo que dice mucha gente, y al contrario de lo que incluso he visto en programas de televisión o otros productos de divulgación histórica, Julio César no fue emperador. Repito, Julio César no fue emperador. Que ese es un gran bulo histórico que corre respecto a la historia de Roma. Julio César no fue emperador. O sea, fue más bien dictador romano, que es muy diferente. Fue dictador romano y porque no había nadie que se atreviera a cuestionar su superioridad. Entonces, concretamente, en esta dictadura de Julio César no solo se caracterizó por la concentración de poder, sino también por la acumulación de honores y privilegios extraordinarios. No podemos olvidar que el mismo mes de julio, ¿no?, el mes de julio, lleva el nombre de Julio César, y así se ha conservado hasta la actualidad. O sea, y no parece que vaya a cambiar, ¿no?, el nombre del mes de Julio César. Evidentemente se le puso el nombre de julio al mes de julio, porque fue el año, el mes, en el que había nacido nuestro protagonista. Otro cambio importante que tuvo lugar durante la dictadura de Julio César en esos últimos meses de vida fue la creación del calendario juliano, que se mantuvo durante también 1000 años. Se mantuvo hasta que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII pues, fijó el calendario gregoriano. Entonces tenemos que durante más de 1500 años el mundo vivió con el calendario juliano que había creado Julio César en este año, en el 45. Hasta ese momento, el año romano de cálculo lunar tenía 355 días. Y lo que hizo Julio César, pues, fue crear una nueva anualidad solar de 365 días a la que se añadía un día más cada 4 años, tal y como hacemos en la actualidad. Entonces, tenemos aquí a un Julio César todopoderoso, que no había quien le tosiera, que podía hacer lo que quisiera con la fuerza de su ejército, la fuerza de su superioridad militar, la superioridad política que tenía. Y pues evidentemente eso no le gustaba a los aristócratas, no le gustaba al Senado, por un motivo evidente, y es que si tenemos una persona que es tan poderosa, los demás, o sea, todos los políticos, pues quedan a la sombra. No pueden tener éxito porque su éxito depende de lo bien que le caigan a Julio César. Si no le caías bien a Julio César, pues nunca ibas a tener una carrera política. Y aunque le cayeras bien, pues no sentaba bien que nadie pudiera cuestionarle, que nadie pudiera criticarle, que nadie en definitiva pudiera hacer nada sin su consentimiento. Entonces, se empezó a fragar, se empezó a gestionar una conspiración que acabaría con su vida en marzo del 44 a.C. Concretamente, en el 15 de marzo del 44 a.C. La conspiración, esta famosa de los idus de marzo, estuvo liderada por dos destacados pompeyanos, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Seguro que nuestros oyentes han oído hablar de ella. Sin embargo, en esta conspiración, o sea, no solo fueron Bruto y Casio, sino que en ella participaron unos 60 senadores, de los cuales conocemos los nombres de unos 16. Paradójicamente, llama mucho la atención que la mayoría de los conspiradores fueron cesarianos. O sea, me refiero que habían sido oficiales y militares cesarianos que habían combatido del lado de Julio César durante la Guerra Civil o durante la Guerra de las Galias, pero que ahora pues veían con malos ojos el no poder acceder a méritos propios, ¿sabes? No podían acceder a los cargos, honores y distinciones porque todo se iba a Julio César. Entonces, por lo menos a mí, cuando conocí este dato, pues me llamó la atención, porque la mayoría de los conspiradores no fueron enemigos suyos, sino fueron antiguos aliados. ¿Y cómo fue ese fatídico día? Bueno, pues tenemos que Julio César, el 15 de marzo del 44 a.C., llegó al edificio del Teatro de Pompeyo, donde en ese momento se celebraba la reunión del Senado, y llegó a mediodía. En cuanto se bajó de la litera que lo transportaba, pues el plan ya se puso en marcha. Uno de los conspiradores, Décimo Junio Bruto, se llevó a un lado a su gran aliado, a Marco Antonio, para entretenerlo deliberadamente mientras César entraba en el Senado y así pues Marco Antonio no podría salvarlo. Antes de que la reunión del Senado comenzara formalmente, un grupo de conspiradores se apiñaron en torno a él fingiendo que tenían conversaciones pendientes que realizar. Al fin y al cabo, como era la persona más poderosa del mundo, pues todo el mundo le pedía favores, todo el mundo le consultaba cosas, así que no era extraño que todo el rato estuviera hablando con gente para concederle favores, para autorizarle a hacer cosas, etc. El momento en que marcó el inicio del asesinato fue cuando una de esas personas que se habían acercado a él le agarró de la toga y tiró de ella, dejando al descubierto su hombro. Aquella era la señal acordada para que todos los conspiradores pues sacaran las dagas que llevaban escondidas en ese momento en la ropa, sin que nadie las notara. Enseguida, después de una primera puñalada en el hombro, los otros conjurados también se lanzaron contra él para ensañarse con sus dagas. Cabe destacar que en todo momento la sangre manchó los ropajes de todos los implicados y se derramó por el suelo, llegando hasta los pies de una estatua de Pompeyo Magno. Ante estas múltiples puñaladas, Julio César luchó contra ellos, evidentemente. Forcejeó y se intentó zafar, pero ya cuando le hirieron varias personas y recibió tantas puñaladas, pues poco pudo hacer. Se dice que dejó de luchar y simplemente se dejó llevar cuando vio que uno de los conspiradores era precisamente Marco Junio Bruto. De la tradición, ¿no? Y Julio César dice que las últimas palabras de Julio César fue tú también, hijo mío. Pero bueno, o sea, no tenemos que interpretar estas palabras como una prueba de que Bruto era hijo de Julio César, ni mucho menos. La relación que tenían Bruto y Julio César era más bien de afecto. ¿Por qué? Porque la madre de Marco Junio Bruto era Servilia, que era la amante favorita de Julio César. Entonces, pues, César pues, le tenía aprecio a Bruto, pues, en el sentido de que era como un hijo para él, en el sentido de que pues, era pues, el hijo de su amante favorita. Y por eso le dolió tanto que fuera uno de los que estuvieron en la conspiración y le mataron. Entonces, una vez que vio a Bruto y que dijo sus últimas palabras, fueran verdad o no lo que dicen las fuentes, pues dejó de luchar, dejó de resistirse y simplemente se cubrió la cabeza con su toga. Poco después, tras recibir 23 puñaladas, su cuerpo se desplomó en el charco de sangre que estaba en el suelo. Entonces, como hemos visto, Julio César murió. Fue asesinado por haber acumulado demasiado poder y, sobre todo, evidentemente, por haber despertado los resentimientos de toda la gente que tenía envidia de él y que no le gustaba, pues, que todo dependiera de él y que toda la vida política de la antigua Roma girara en torno al epicentro que representaba Julio César. Sin embargo, a diferencia de otros dictadores, como había sido Lucio Cornelio Sila, ¿no?, en los 80, pues el César no había sido, entre comillas, un mal dictador, en el sentido de que había promovido un montón de obras públicas en Roma, y obras públicas que evidentemente habían traído empleo a miles de personas, y todo lo que había hecho, digamos que tenía más, por así decirlo, sentimiento de Estado, que todo ayudaba a favorecer el desarrollo de Roma. Otra cosa es que evidentemente ese desarrollo pues pasara por él y eso evidentemente no le gustara a la gente.
Bueno, la verdad es que después de hablar de la vida, la intensa vida de Julio César, creo que nos ha quedado bastante claro eso, que levantó odio, bueno, de muchas personas, así, digamos, lo podemos ver en su asesinato. Y desde luego vemos la vida de una persona que desde luego hizo grandes conquistas y, bueno, grandes cosas si lo vemos, digamos, en los parámetros de la época, ¿no? Pues conquistó la Galia, incluso llegó a las actuales Islas Británicas y, bueno, pues cuanto menos sembró un poco lo que luego posteriormente sería el imperio, sin ser emperador, como bien ha dicho Óscar, pero siendo desde luego un político de primera línea. Bueno, no sé, la verdad que yo creo que ha sido muy interesante este podcast. Creo que desde luego Óscar se ha quedado a gusto, la verdad, porque nos ha narrado, vamos, paso a paso la vida de este gran personaje de la historia. Y pues la verdad, yo me gustaría un poco acabar un poco, bueno, dando las gracias a Óscar, por supuesto, por haber estado aquí, y también un poco preguntando a nuestros oyentes qué personaje queréis que hablemos, digamos, en los próximos podcasts con Óscar. Se lo podéis decir por si, bueno, pues él está abierto a bueno, pues a plantear nuevas biografías. No sé si Alejandro Magno o...
Si no me equivoco, Javi, corrígeme si me equivoco, ya grabamos un podcast sobre Alejandro
Magno. De hecho, según te lo he dicho, he pensado, efectivamente hemos grabado un podcast de Alejandro Magno y creo que me he equivocado al principio al decir efectivamente el este, así que, o sea, el tema de que no habíamos hablado en personajes, por supuesto que hemos hablado, este es el tercero. Eso sí, aquí no me equivoco, es el tercero. Bueno, siempre está bien admitir que uno se equivoque y como veis nosotros al final grabamos los podcasts, y este podcast ya tiene un año y pico, así que podemos, bueno, pues determinar que a veces se nos olvidan las cosas.
Sí, sí, yo lo mismo. O sea, si en algún momento me he olvidado de algo o me he equivocado en algo, porque al fin y al cabo somos humanos y podemos equivocarnos al decir algún dato, al decir alguna fecha o lo que sea, pues animo a nuestros oyentes a que lo expresen en los comentarios para darnos cuenta.
Desde luego, vamos, nosotros lo agradecemos profundamente. Y bueno, dicho esto, os animamos, por supuesto, a que os paséis por el podcast de Óscar, que dejaremos en la descripción. También, por supuesto, os animamos que os metéis en historia, a digamos un poco leer artículos. Pues hay una inmensidad de artículos justo hablando sobre César y sobre el final de la República Romana. Y también os animamos a seguirnos aquí en el Foro de la Historia, un podcast que la verdad ha crecido muy rápido, está creciendo muy rápido y desde luego, bueno, pues tiene, creo que va a tener una progresión bastante interesante en el futuro. Y dicho esto, pues nada, nos tenéis también en Spotify, en iVoox y nos tenéis en Apple Podcast, así que nada. Y a partir de septiembre ya sabéis que nos tenéis también en forodelahistoria.com, página web que bueno, pues que podéis visitar y que también, por supuesto, dejaremos en la descripción. Así que nada, muchas gracias, Óscar, por haber estado por aquí de nuevo, que ha sido un absoluto placer, y nos vemos en el siguiente podcast.
Muchas gracias a ti, Javi, y nada, yo invito a todos nuestros lectores, bueno, o mejor dicho, a todos nuestros oyentes, a que sigan disfrutando de la programación histórica, que en estos tiempos que corren es lo mejor que podemos hacer.
Pues sí, desde luego creo que tienes más razón que un santo. Pues nada, dicho esto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. ¡Chao!